Voces libres.
Chua, simicuna,
ñe, ria,
butaisiburu, piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas al espacio de Voces Libres. El día de hoy nos invitan a conocer un tema del que se habla mucho, pero se explica muy poco. Se trata de la Carta Orgánica Municipal. Hemos escuchado de este documento que debe hacerse en cada municipio, pero nos preguntamos de qué se trata, para qué sirve, cómo estarán avanzando las cosas. Para comenzar a conocer un poco de este tema y de algunas propuestas para las cartas orgánicas, hoy nos acompañan dos compañeros de Desafío. Bienvenida, Jacqueline Surca.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y gracias a Gabriel, al programa. Un gusto estar aquí y esperemos, bueno, que esta charla, este preguntarse y responderse nos lleve a conocer un poquito más, ¿no?, sobre la Carta Orgánica.
Gracias, Jacqueline. También nos acompaña Gualberto Flores. Bienvenido.
Bueno, buenos días y un saludo a los chicos de la colonia que deben estar en la finca y también los que están en el kilómetro 12. Y como dice Jacqueline, es muy interesante este tema, ¿no?, y poco abordado.
Para ayudarnos a preguntar todas esas cosas que no entendemos, están aquí dos amigos de la Fundación Colonia Piraí, dos estudiantes. Bienvenido, Edgar.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros vinimos a modo de participar en lo que es la Carta Orgánica y saber para qué sirve y qué instrumento nos ofrece.
Y también está Romel Salvatierra.
Bueno, muy buenos días para la profe Gaby, para la profe Jacqueline y el profe Gualberto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estamos con entusiasmo de preguntar igual para qué nos sirve la Carta Orgánica.
Muy contenta de que estén aquí los dos porque suelen preguntar muchas cosas interesantes.
Sí, la verdad estamos muy agradecidos y tenemos muchas preguntas fluyendo en estos momentos para después hacérselas.
Qué bueno. Cartas existen de muchos tipos, de negocios, de solicitudes, de amor. Ahora nos hablan de una carta orgánica y veremos más adelante de qué se tratan estas, mientras les compartimos esta canción de Ketama, que es una carta canción.
Perdóname por no haber respondido antes. Tu carta me llegó hace más de un mes. Saber de ti fue más que un alegro, dio en el corazón y aquí me ves. Estoy cansado, estoy contento, estoy cantando desde adentro. Y en vez de un sobre con tu dirección, toma esta canción. Quisiera estar como tantas veces, aquellas tardes de la pereza, el tiempo quieto, la pena lejos, los cigarrillos sobre la mesa, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Fumábamos, dejando que pasara el tiempo. Un día eran dos veces más lento, y el mundo entero solo una ciudad. Nuestra libertad, tuvimos fe, tuvimos más de un desconcierto. Bebimos del aire del puerto, los ojos llenos de aquel resplandor. Ya quisiera yo, quisiera estar como tantas veces, desorientado a la madrugada, el tiempo
quieto, la pena lejos, y una copita y una calada, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Toma esta carta canción para silbar por ahí, te la manda un servidor que no se olvida de ti, no, 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 que no se olvida de ti. Desorientado a la madrugada, el tiempo quieto, la pena lejos, una copita y una calada, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando contigo o de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito.
Estamos en Voces Libres hablando de cartas, pero no de cartas que se escriben las personas que se extrañan, sino de carta orgánica municipal. Y aunque son diferentes, sí necesitan de eso que nos decía la canción, de hablar mucho, de participar. Por favor, ayúdenos a entender qué son esas cartas orgánicas.
Bueno, como su nombre le dice, es una norma municipal, ¿no?, que va a regir cómo se va a organizar el municipio en su vida institucional, en su vida política, en su vida económica, ¿no? Ahí podemos tratar temas, por ejemplo, de que, a ver, vamos a elegir a un alcalde, cómo lo vamos a elegir, en qué instituciones se va a dividir el gobierno municipal. Podemos quitarlas, podemos poner otras nuevas, ¿no?, otras que creamos que sean necesarias, ¿no? Entonces, es un espacio para debatir todos los temas del ámbito municipal.
¿Ustedes, chicos, habían escuchado hablar de la carta orgánica?
La verdad, nosotros, después de salir de bachilleres, sí, algunas veces la escuchamos en algunos programas radiales, pero nunca nos tomamos la molestia de averiguar y realmente saber para qué nos sirve y cómo es que se elabora esa carta orgánica. Y yo creo que en estos momentos, pues, esas dudas nos las van a aclarar ustedes.
Bueno, sí, lo mismo que dice Edgar, pero ¿en qué nos beneficia para el pueblo o para las personas?
Bueno, la Carta Orgánica Municipal es un documento fundamental. ¿Para qué? Para que la población pueda conocer cuáles son sus derechos, ¿no?, y cuáles son las facultades del gobierno municipal, ¿no? Entonces necesitamos establecer esas reglas para poder definir cómo es que vamos a vivir, ¿no?, en adelante. Por eso es fundamental la carta orgánica. Son las reglas básicas, como lo que yo hago en una familia, por ejemplo, ¿no? Yo establezco reglas y en base a esas reglas me dirijo, ¿no? Entonces el municipio también establece sus reglas y en base a esas reglas administra, gobierna, ¿no?, ejecuta presupuesto, ¿no? Esa es la importancia de la carta orgánica.
Tal vez es importante, Jacqueline, enmarcar por qué estamos haciendo eso ahora, digamos, ¿no? O sea, antes había otra normativa.
Bueno, estamos en el marco de un nuevo Estado plurinacional, ¿no es cierto? Estamos en un proceso más participativo, inclusivo de la sociedad, ¿no? Existen grupos que no han sido tomados en cuenta, ¿no? Grupos indígenas, grupos urbanos, sectores funcionales que no han sido tomados en cuenta por las leyes, las normas pasadas, si podemos decir así, ¿no? Entonces, en el marco de ese Estado plurinacional más inclusivo, se está haciendo esta norma.
Es a raíz de la nueva Constitución también, que es ese nuevo Estado inclusivo que nos dice Jacqueline, ¿no? La participación es por eso muy importante y es fundamental en el derecho a una ciudad, sea esta grande como una ciudad capital como Santa Cruz o pequeña como cualquier población o municipio de nuestro país, ¿no? Escuchemos un breve audio que nos habla de la importancia de los derechos humanos y desde dónde viene esta idea de que todos y todas en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo o de nuestro país tenemos derecho a todas esas cosas que necesitamos para vivir mejor.
¿Qué son los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40 del siglo XX, el mundo quedó tan destruido por el atroz combate que para normalizar la situación mundial hubo que reorganizarse y establecer reglas de cara al futuro para recuperarse de la destrucción, vivir en paz, que no se den atropellos a las personas como los que se dieron en la guerra, y así establecer una nueva forma de convivencia. Para eso se forma la Organización de Naciones Unidas, que es un espacio en el que todos los países discuten y acuerdan cuestiones y tratan de buscar soluciones a problemas para mantener el equilibrio mundial. Aunque no siempre lo logran, es positivo el trabajo inicial que las Naciones Unidas hicieron, que fue en 1948. El 10 de diciembre de ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es un listado consensuado entre todos los países que contiene derechos que garantizan el libre y digno desarrollo de las sociedades y las personas que la componen. Sin embargo, esto es solo un texto. Aunque hay que respetarlo, muchas veces no se hace. Conocer los derechos humanos significa saber qué cosas podemos reclamar que no se nos están dando, por qué cosas podemos luchar, qué cosas que nos faltan no deberían faltarnos. Y esto es importante para que no nos pasen por encima, ya sea un gobierno, como un vecino, un policía o cualquier persona. Entonces, los derechos humanos son ciertas reglas que hay que tener en cuenta en todo el mundo y para todas las personas, para garantizar una vida digna, tranquila, buena y con iguales condiciones entre todos. Son un respaldo consensuado por todos los países que nos permiten reclamar ciertas cuestiones básicas para nuestro desarrollo y pedir por el respeto de nuestras libres posibilidades.
Para que nadie nos pase por encima. Y para tener lo que nos falta, nos dice el audio. Hay que luchar por los derechos. Por eso estamos en Voces Libres conociendo sobre Carta Orgánica Municipal. Hemos hablado un poquito de qué se trata esta norma, que va a hablar de cómo va a funcionar cada municipio. Pero esta vez nos vamos a centrar un poquito más en el caso de Santa Cruz. Pero claro, todos los datos que demos pueden servir tal vez para otros municipios en los que nos escuchan. Mucha gente se ha sorprendido de que la promotora de las autonomías, Santa Cruz, donde se hicieron los cabildos multitudinarios, aún no se logra avanzar en el instrumento central para la autonomía municipal, como es la Carta Orgánica. Hay muchas necesidades y mucho trabajo con las nuevas competencias que otorga la nueva Constitución Política del Estado. Ahora el municipio tiene 43 competencias exclusivas. Entre ellas, la primera de todas es elaborar esta Carta Orgánica, de acuerdo a la Ley de Autonomías. Es decir, que este documento va a ser diferente en cada municipio.
Claro, ¿no? El contexto urbano tiene que tratar problemáticas y temáticas que interesan al contexto urbano, ¿no? Y en el ámbito rural se tratarán otras temáticas. Existen cuestiones sí comunes que deben tratarse, como derechos de las personas, deberes, ¿no? La organización del municipio, pero cada municipio tiene la atribución de colocar en esa Carta Orgánica la mejor organización que ellos crean.
Bueno, la primera pregunta, si en el sector urbano, ¿quiénes participan al elaborar la Carta Orgánica? Y tanto así como en el pueblo, en los municipios, ¿quiénes participan?
Bueno, la Carta Orgánica tiene que elaborarse bajo un proceso participativo, ¿no? Ahora, ese proceso participativo lo define cada municipio cómo lo va a hacer. Por ejemplo, el municipio de Santa Cruz ha definido una metodología de participación muy cuestionada aquí, ¿no? Muy cuestionada, ¿por qué? Porque excluye a ciertos sectores. Por ejemplo, se elige así al sorteo, ¿no? Se va a sortear las personas que participen. Esas personas que participen se va a... va a tener paridad de género, 50% mujeres, 50% hombres. Se las elige en base al tiempo de residencia de aquí, de vivienda, ¿no? En base al tiempo que vivan aquí en Santa Cruz, en base al nivel de instrucción y el rango de edad, ¿no? O sea, personas de 18 a tantos
participan un porcentaje, ¿no? Mayores de 18 años, otro porcentaje, ¿no? Entonces, esos son los criterios que el municipio está utilizando para seleccionar a las personas que van a elaborar esta carta orgánica o a los representantes. Ahora, ese criterio no toma en cuenta que en nuestra sociedad existen organizaciones, ¿no? Organizaciones que trabajan en diferentes temáticas, que reivindican diferentes derechos y que conocen su realidad profundamente, ¿no? Entonces no las toma en cuenta. Entonces por eso decimos que esa metodología no es inclusiva, ¿no? Y bueno, no sé quién irá a caer pues allá, ¿no? ¿Quién va a caer a elaborar la carta orgánica? No podemos asegurar que esa persona realmente va a representar la realidad de los barrios, ¿no? Y en lo rural, bueno, también cada municipio ya define, ¿no? Define cómo es que va su gente va a participar. Por en Santa Cruz es así.
Yo te iba a preguntar, cuando hablan de nivel de formación, ¿quiere decir, por ejemplo, que todos los que participen tienen que tener formación universitaria o que van a trabajar tanto con gente que tenga formación como con la que no tenga formación?
Sí, se trabaja con gente que haya cursado el colegio, por ejemplo, primaria, secundaria, el bachillerato, ¿no? Un porcentaje de esa, se define un porcentaje para esas personas, ¿no? Personas que hayan ido a la universidad, otro porcentaje, ¿no? Personas sin escolaridad también se las incluye en otro porcentaje.
¿Cuánto habrá avanzado en Santa Cruz? Nos contaban que habían estado ustedes en un evento en el que se había informado sobre el avance de la Carta Orgánica Cruceña.
Bueno, hasta hace poco lo único que había era el avance de esta metodología, ¿no? Que había sido elaborada por una consultora. Recientemente hemos sido informada y también ha salido en los medios de comunicación que el municipio ha aprobado 15 millones para este 2014 para elaborar esta Carta Orgánica. También hemos sido informados y son de fuentes confiables, ¿no? Que el Consejo Municipal ha contratado una consultora, ¿no? Para elaborar un documento base de la Carta Orgánica. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿en base a qué se elabora este documento base? No ha habido un proceso de apertura, de recogimiento, de propuestas, ni nada de eso, no ha habido, ¿no? Entonces es un grupo de intelectuales que seguramente conocen la realidad de Santa Cruz, pero no viven el cotidiano que es de los vecinos, ¿no? El cotidiano vivir. Ellos tienen la experiencia de vivir en sus barrios, de conocer sus problemas. Un sector intelectual que puede aportar mucho, pero no se está tomando en cuenta a los barrios, a la gente que vive las problemáticas de la ciudad, ¿no? La inseguridad ciudadana, problemas de las juntas vecinales, la falta de participación, la débil participación, la cooptación de los comités de vigilancia, ¿no? O sea, no se está tomando en cuenta a la gente. Ahora, ese documento base reflejará lo que quiere la ciudadanía, nosotros no lo sabemos, ¿no? Se lo va a presentar ese documento como una base y sobre eso se va a discutir. Ahora, eso corre el riesgo también de que una vez que se lo presente, no haya el tiempo para debatir sobre propuestas y solamente sea una especie de aclamación, ¿no? Se corre ese riesgo, como se hicieron también con los estatutos autonómicos. Se dio un pequeño espacio para presentar propuestas, unas cuantas horas que no se hace nada, ¿no? Y simplemente se lo aclama al final en un encuentro y ya aprobada la Carta Orgánica.
Solo tengo una consulta. Entonces, la Carta Orgánica solo la elaborarían algunas personas que están preparadas y otro porcentaje de personas que no lo son. Por ejemplo, yo vengo de un pueblo que se llama Santa Rosa del Sara. Allá en ese pueblo hay muchas personas que no han cruzado el nivel medio, pero sí tienen unas buenas experiencias acerca de lo que son leyes y estatutos. Yo pienso que aquellas personas tendrían que tener un porcentaje mucho más elevado, ya que ellos son los que están desde años antes y conocen la mayoría de los estatutos o leyes que se han elaborado acá en Bolivia. Y yo pienso que ellos deberían participar. No siempre es tener una preparación. Hay otras personas que aprenden de sus experiencias. Y otra cosa más, para elaborar la Carta Orgánica, yo pienso que tendría que ser una participación directa de toda la población cruceña. en un caso, si no se pudiera, entonces que se elija representante, que sea una participación representativa, pero que cada pueblo indígena, cada comunidad, designe su la persona que va a estar a cargo para debatir. Y yo pienso que ahí se tendría unos mejores resultados y se elaboraría una carta orgánica en base a lo que se vive en la realidad cruceña.
Sí, Edgar, efectivamente esto está, digamos, la construcción de cada carta orgánica en cada municipio está echada, digamos, a la suerte de quién compone en este momento, ya sea el consejo o el gobierno municipal. Entonces, ellos con su... Hay municipios que tienen mayoría de una sigla política, otros tienen minoría, otros hay una expresión bien equitativa de todos los sectores. Mucho depende de eso, digamos, porque al final ellos son los que aprueban, digamos, el reglamento de participación de la ciudadanía para la elaboración de la Carta Orgánica. Y eso por un lado. Y por otro lado también mucho depende de las organizaciones sociales que hay en los municipios, ya sea rurales como en la ciudad, ¿no? Acá en la ciudad tenemos, digamos, las organizaciones de juntas vecinales y organizaciones sectoriales que al parecer no se interesan en construir la Carta Orgánica o no están informados, por eso no atinan a organizarse y a reclamar su participación. El trabajo que hay que hacer es preocuparse de que esta Carta Orgánica, que es la constitución base de la sociedad, debe ser trabajada de manera, como dice Edgar, participativa y bajo el interés de toda la población. Para eso tenemos una ley que ha salido, la Ley de Participación y Control Social, y en ella dice que todas las normas deben ser con la participación de la ciudadanía. Este es lo que tampoco se ha difundido, digamos, ¿no? No se difunde acerca de esta ley y tampoco esta ley tiene su reglamento. Entonces, como que estás en upside, las leyes a nivel nacional salen como a medias y por lo tanto las construcciones de las cartas orgánicas también se hace, digamos, de parte del municipio solamente, el estamento ejecutivo y el consejo, y no llega a toda la sociedad en lo que es el tema de participación.
Un poco misteriosas y complejas las elaboraciones de las cartas orgánicas municipales en los distintos municipios. A modo de una pausita, les proponemos una canción de Tony Ávila que habla de cambios en una casa, pero lo mismo podría ser en una familia, en una persona o tal vez un municipio.
Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes. Restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble nueve. Voy a quitar las viejas cerraduras. Creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será
la misma casa. Los que no son iguales son los tiempos.
Vamos caminando.
Voces libres.
Chua, Simicuna,
Mie, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando. Vamos caminando.
Voces libres.
Chua, Simicuna,
Mie, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos en Voces Libres hablando de Carta Orgánica Municipal, en esta ocasión la que regirá en la ciudad de Santa Cruz. Esta linda, bulliciosa, colorida, multicultural, caótica y enorme ciudad en la que conviven más de 1,500,000 de habitantes. Esta es una de sus historias cotidianas que publicó El Deber hace unos días. A las 5 de la mañana llegó en micro desde la Pampa de la Isla y ya era la número 56 de la fila. 6 horas después seguía esperando su turno en la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral de la Alcaldía, ubicada en el primer anillo, cerca del Palacio de Justicia. Esa fue la odisea por la que tuvo que pasar Victorina Romero para el ingreso de un trámite sobre su inmueble. En su distrito 6 existe una subalcaldía, pero no puede realizar este papeleo allá, está obligada a llegar hasta el centro. Este es un drama que viven todos los habitantes de Santa Cruz porque aún no están habilitadas las subalcaldías para trámites de recojo de divisas o de papeleos catastrales, aprobación de planos y demás. Y lamentablemente no podemos saber si una solución a este problema cotidiano está incluida en la Carta Orgánica de Santa Cruz porque el documento aún no ha sido develado y se está tratando como secreto. Seguimos compartiendo en Voces Libres preguntas y algunas respuestas sobre la elaboración de Carta Orgánica Municipal. Los jóvenes aquí presentes están con muchas ganas de hacer preguntas.
Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si es que lo pueden responder, ¿no? ¿Una X porcentaje de personas, tanto universitarios, colegiales, que han salido, tienen el derecho de participar en la elaboración de Carta Orgánica, igual que en las organizaciones? Ahora, si en sí las organizaciones no insisten en ese derecho que le prefiere tener para participar en la elaboración de la Carta Orgánica, ¿qué pasaría si no se da la participación, ¿no ves? Si ellos no aceptan porque tienen el privilegio de estar ahí? ¿Qué pasaría si no vendrían a la elaboración de la Carta Orgánica?
Bueno, Rommel, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que si la población no participa, entonces otros van a decidir la suerte de tu municipio. Por eso es necesario que todos participemos y desearía hacer una invitación a todos los habitantes cruceños, y no solamente cruceños, sino bolivianos, que próximamente van a elaborar también sus cartas orgánicas, que por favor se manifiesten, se organicen, den sus opiniones, participen, porque si no lo hacen, otras personas de otras comunidades no van a reflejar lo que ustedes viven en su comunidad. Por lo tanto, la Carta Orgánica no tendría sentido si todos no están, todos los pueblos no se mencionan ahí o no se dicen todos los derechos de cada persona o de cada pueblo indígena. Por eso es necesario que participemos, porque el derecho ya lo tenemos. Así que es necesario solamente participar. Y termino haciéndole esa invitación a todas las personas que participen, por favor, en la elaboración de las cartas orgánicas. Sus opiniones son muy valiosas y le aseguro que la Carta Orgánica tendrá mucho más peso y más valor.
Bueno, la Carta Orgánica es un documento muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se habla de la distribución del poder, ¿cierto? Y quienes hoy están en función de gobierno, por supuesto, tienen más posibilidades de influir en esos espacios, ¿no es cierto? Las organizaciones sociales, me parece que no hay organización social que no quiera participar en estos espacios. Todas las organizaciones quieren participar en estos espacios. El problema es que no se abren estos espacios para escuchar a estas organizaciones, ¿no? Entonces, esa es la necesidad ahora y es la demanda de las organizaciones, que se abran estos espacios para escucharlas, escuchar sus demandas.
Hace falta unidad en la lucha por una carta orgánica en todos los municipios, ¿no? De todas las organizaciones y personas interesadas. Eso es lo que está saliendo aquí de las personas que nos acompañan. Por eso también queremos compartir esta invitación este martes 12 en el Hotel Asturias, donde se va a trabajar por la tarde estrategias para luchar por esta inclusión. Se trata especialmente para incluir los derechos de las mujeres, las organizaciones barriales de mujeres, las organizaciones que estén relacionadas o que estén dentro del municipio de Santa Cruz pueden participar este martes 12 en el Hotel Asturias a partir de las 3 de la tarde. La plataforma de la mujer está convocando a diferentes organizaciones para construir estrategias para luchar esta participación y para que en este caso los derechos de las mujeres estén presentes y sean reconocidos y respetados en el municipio cruceño. Todos y todas debemos participar, preguntar, exigir, cuestionar. Por ejemplo, en la historia que les leíamos hace unos minutos, en las subalcaldías desde el 2005 la ordenanza las faculta para normar y trabajar en equipamiento distrital, recaudar y administrar tributos, aprobar planos, hacer cumplir normas sanitarias de alimentos y reglamentar espacios públicos. Así que ya saben, hay que exigir estos derechos que, claro, desde el 2005 tenían que aplicarse paulatinamente, pero ya estamos en el 2013. Casi ya está terminando. Para darnos ánimos, les dedicamos a todas las organizaciones y a todas las personas que quieren luchar por una vida mejor una canción del grupo Macaco que nos dice Una sola voz seremos.
La unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo.
De canciones, uno puede ser la soledad o un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero.
Continuamos hablando de la ciudad que queremos en Voces Libres hoy al cuestionarnos sobre Carta Orgánica Municipal. ¿Cómo hacemos para incluir algún tema que nos preocupe como organizaciones? ¿Cómo nos organizamos? Queremos compartir el día de hoy algunas sugerencias o algunas demandas que ha construido el foro vecinal. ¿Cómo se han organizado? ¿Cuáles son las demandas que han planteado hace cuánto tiempo?
Bueno, nosotros tenemos una organización llamada Foro Vecinal y ahí hemos definido el 2011 de incidir en lo que iba a ser el trabajo de la Carta Orgánica Municipal y hemos estado con apoyo de UNITAS, por ejemplo, unos recursos para hacer un relevamiento de necesidades de la ciudad y luego trabajar una propuesta para la Carta Orgánica Municipal. Muchas de las que proponíamos ha recogido la Ley de Participación Popular. Entonces, ahí está, hay muchas cosas, por ejemplo, a nivel de cómo debería ser esta participación en el ámbito distrital o debería bajar a un nivel distrital a través de la representación de las UBs, por ejemplo, ¿no? También en la propuesta que no está incluida en ningún lado, nosotros planteábamos la calidad educativa y así hay otras que nos puede ampliar Jacqueline porque también estuvo involucrado en el trabajo de esta propuesta.
Bueno, el Foro Vecinal es una organización que aglutina juntas vecinales y vecinos principalmente, ¿no? Personas conocedoras de cómo se vive la participación hoy, ¿no? En este contexto que todavía estamos viviendo en el marco de la participación, de la Ley de Participación Popular, ¿no? Con ese tipo de participación que nos propuso la ley, todavía estamos viviendo ahí con los efectos también de esa ley. Entonces,
ese es el ámbito que nosotros conocemos, ¿no? En el que hacemos propuestas a la Carta Orgánica Municipal. ¿Cómo debemos participar nosotros, ¿no?, como ciudadanos? ¿Cómo debemos controlar los recursos? Para participar nosotros hemos propuesto que en los distritos se hagan una especie de consejos distritales de participación. No son jerárquicos, porque nosotros como foro vecinal hemos visto que las organizaciones que hay ahora jerárquicas no funcionan. Es el presidente con el presidente de las juntas vecinales, vicepresidente, con rasgos autoritarios, ¿no? Son quienes ejercen y llevan la batuta. Por eso hemos propuesto que estas organizaciones no sean jerárquicas, sino que sean conformadas en una especie de comisiones, ¿no? Comisiones de salud, comisiones de educación, comisiones de desarrollo productivo, ¿no? Que tengan tareas específicas en esas áreas, ¿no? Entonces, con estos consejos distritales, ¿no?, que en conjunto con todos los distritos hacen una asamblea, ¿no?, y ahí, bueno, se define qué es las acciones, las políticas que se debe tomar, ¿no? Para el control social, nosotros hemos dicho en la propuesta que la sociedad tiene el derecho de acceder a toda la documentación que es pública, que ya es pública, ¿no es cierto?, pero que es de difícil acceso. Bueno, nosotros hemos hecho ese trabajo del análisis del presupuesto público y ha sido una tarea bien complicada, bien burocrática, ¿no?, porque uno tiene que ir a las instituciones públicas a rogar por esos documentos que son públicos, pues, ¿no?, y que deberían darlos así nomás, ¿no?, deberían soltarlos, porque es plata y es dinero de la gente, de impuestos que pagamos nosotros, ¿no?, de recursos que vienen por los hidrocarburos, pero es plata de la gente, ¿no? Y nos hemos topado con una serie de trabas, ¿no?, y nos preguntamos nosotros, ¿y qué hace, bueno, el dirigente de la Junta Vecinal que quiere enterarse a ver en qué se va a gastar los recursos, si hay algo para su barrio, para su zona, ¿no? O sea, a nosotros nos cuesta, nosotros como foro, como institución, ¿no?, desafío, nos cuesta hacer ese trabajo. Entonces, la gente no puede acceder a ese tipo de información. El funcionario público mismo no está capacitado para brindar esa información, porque te dicen, no, esa información no, pues es interna, ¿no? Y eso no es así. La Constitución Política nos reconoce el derecho de controlar los recursos públicos.
Y existen otras demandas también, como descentralización en varios niveles, ¿no?
Sí, hemos propuesto también la descentralización administrativa, política, económica. ¿Qué implica eso? ¿No? Que, bueno, como ya se inició ese proceso de desconcentración, que es diferente, ¿no?, lo que se ha hecho es trasladar algunas oficinas a las subalcaldías, ¿no? Nosotros queremos que esas oficinas sean puedan administrarse autónomamente.
O sea, que, ¿no?, tengan poder de decisión.
Claro que sí. Y aparte estamos proponiendo que haya la elección de los subalcaldes, la posibilidad de que los distritos puedan elaborar sus propios POAs distritales, ¿sí?, porque es el municipio quien define el desarrollo distrital. Pero nosotros consideramos que la gente que vive en estos sectores, en los distritos periurbanos, son los mejores conocedores de su realidad y son quienes deben elaborar estrategias para el desarrollo del distrito, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos proponiendo en la parte económica, que podamos administrar los recursos en los distritos.
Ya se trata de una ciudad bastante extendida, complicada, compleja.
Efectivamente. Ahora, la Jacqueline nos plantea varias cosas, ¿no? Y entre esas cosas también podemos mencionar, por ejemplo, en el municipio hay unos mitos bien interesantes, podríamos decir, construidos desde los funcionarios públicos. Por ejemplo, nos dicen, solamente tienen derecho los que pagan impuestos de sus inmuebles, ¿no? Todo una, es decir, esa cuestión ya ha sido superada, por ejemplo, ¿no? Cuando los barrios van a reclamar su obra, porque aparece en el POA, X de X año que iba a trabajarse su polifuncional o su posta sanitaria o su mercado, y la gente va a reclamar. Y le dice, no, ustedes no tienen derecho a eso porque en su zona no pagan el impuesto de los inmuebles, por lo tanto no. Así los rechazan, les votan, ¿no? Hay otro mito también de que solo las juntas vecinales que van a las reuniones de la unión de la subalcaldía son las que deben recibir las obras, ¿no? Pero los otros, ¿cuándo se van a enterar? O sea, hay también trabajo de cooptación, ¿no? Y en el trabajo de cooptación a los dirigentes les pregunta, ¿vos con cuál vas a trabajar? ¿Con la alcaldía o con el consejo? Así te la imponen, ¿no? Entonces, nosotros llamamos estos mitos de sumisión, ¿no? Estos mitos de sumisión aflora todavía en nuestro estado plurinacional, lo más lamentable, digamos, ¿no?
Otras, ¿qué quieres decir con mitos de sumisión?
Son formas de enseñar a la gente que primero tienes que aportar, y entonces lo que aporta y va del consumo, ¿dónde va? Digamos, ¿no? Lo que aporto de otros impuestos, el tema cuando voy al zoológico, cuando voy a otra oficina, y también has leído este casito de la señora de la Pampa de la Isla, ¿no? Tiene que sufrir, hay una serie de vulneraciones de sus derechos, entonces, y encima que me digan que por lo que mi barrio no paga impuestos, no me va a atender la obra, ¿no? Entonces son mitos de sumisión, que hay que esto se puede abordar. ¿Cómo va a ser el servicio y la atención a los vecinos de los diferentes distritos, pero en el distrito municipal? Porque en la central así te largan, digamos, ¿no? Con esta canción, y ya los dirigentes ya no vuelven, pues, porque ya la has sumido, ya la has hecho sumiso al tipo, y se irá lamentando, diciendo, ¿cuándo pagará mi zona, mi barrio impuestos? Si todavía no se hizo la ley de regularización del derecho propietario, y ¿no? Estas cosas son los que pasan, ¿no? Y para eso necesitamos espacios de diálogo, de debate, de construir la ciudad que queremos, del distrito que queremos, el barrio que queremos. Entonces, no hay ese espacio, no quiere dar apertura el municipio, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, por eso Edgar convocaba a la población a que participen. Y eso también decimos todos, ¿no? Participemos, pero para la participación nos organicemos, hagamos unidad y construyamos ideas que nos puedan servir para vivir en armonía.
O sea, les dicen que no pagan impuestos, pero tampoco les dan título de propiedad. Ajá. Porque hay barrios como el Plan 3000 que hace 30 años la gente vive ahí, pero no tiene derecho propietario. Y no están situaciones aclaradas, y bueno, los problemas del municipio son muchos. Lamentablemente el tiempo no es eterno. Y queremos llegar a la parte de los comentarios, de, ¿no?, de ir cerrando, qué hemos visto en este tema, qué nos ha parecido. Así que le damos la palabra a los jóvenes.
Quisiera contar una historia. En un año de muchas oportunidades para los municipios de parte del gobierno para su desarrollo, se estaban elaborando leyes y proyectos. Se invitó a que los municipios den a conocer su realidad para que en ella se puedan trabajar. Muchas poblaciones participaron, excepto una población la cual sus habitantes no tenían una organización poblacional, o lo cual poco le interesaban surgir. Pasaron los años y muchas comunidades y pueblos tenían la infraestructura y servicios básicos: agua, luz eléctrica, escuelas para su educación, postas de salud públicas y muchas más. Aquella población que no dio a conocer su realidad quedó en el olvido y seguía viviendo su realidad cotidiana muchos años más. Queridos ciudadanos, no dejemos que esto les pase a sus pueblos o comunidades. Piensen en el presente y futuro de todos ustedes y de sus hijos. Participen en la elaboración de la Carta Orgánica, porque ahí estará reflejada su realidad y en base a ella se trabajará con un propósito de tener un desarrollo y vivir bien.
Efectivamente, Edgar, aquí la participación no es para decir vos vas a ser mi autoridad, sino la participación tiene que ser efectiva, decisoria, digamos, ¿no? Si no participas, por ejemplo, en el diseño y elaboración del POA municipal, ¿cómo puedes hacer control social, no? O sea, tienes que estar presente y tienes que saber cómo se ha decidido ese POA municipal para hacerle control social. pero si participa o en una aclamación aprueban el POA municipal, entonces no has participado, no has construido, por lo tanto, de nuevo, serás sumiso y solamente dirás, ¿cómo será? Debe ser cuestión de técnicos, ¿no? Entonces, esta es la trampa, digamos, esta es la trampa. Toda la vida nos dicen participen, pero no nos dan la oportunidad de decidir. Esto es lo que hay que cambiar. Y ustedes como jóvenes tienen que hacer este ejercicio, digamos, ¿no? Si quieren tener una ciudad o un municipio con, digamos, de acuerdo a cómo ustedes quieren vivir, cómo quieren soñar, qué es lo que quieren tener. Muchos se preguntan, ¿las construcciones que se están haciendo servirán para ese fin? ¿No? Por ejemplo, aquí en la ciudad hay módulos educativos. ¿Esos módulos educativos será para una calidad educativa o no será? O sea, varios cuestionantes. Entonces, si no participas, si no decides, otros técnicos deciden la suerte. O sea, además gastan la plata de lo que aporta cada uno, cada ciudadano que consume en esta ciudad, en este país.
Pasamos a los saludos y despedidas.
Bueno, el tema más o menos ha reflexionado ya de todo lo que tenía en duda sobre que la carta orgánica. Muchas gracias por hacernos conocer este tema. Y así como dice Gualberto, que sí, que tomemos interés los jóvenes y que pensemos en el futuro, tal así como lo dice mi compañero Edgar, hay que ver la realidad más adelante y ver para qué sirve, por qué lo hacemos y sacarle una definición exacta. Bueno, para mi parecer fue muy bueno el tema y aunque no tenía un poco de conocimiento ahí, pero ya reflejamos todas las dudas que tuvimos.
¿Quieren mandar saludos a alguien? ¿Quieren despedirse?
Bueno, yo mandar un saludo a todos los chicos de la colonia Piraí, a los chicos de segundo año, de primer año, que hace tiempito ya que no los veo. Mandarle mis saludos, que estén bien y que se esfuerzan en sus estudios.
¿Los jóvenes?
Bueno, yo quiero mandar un saludo para todos los compañeros, ¿no?, de la Fundación Colonia Piraí y para el municipio de San Rafael de Velasco, de parte de mi persona, Rommel, y para el municipio de Santa Rosa, de parte de Edgar Romero. Bueno, así como dice la prueba, ya que hace tiempo que no nos ve, pero aquí estamos dos de segundo año. Bueno, un saludo para la finca Ñemborenda.
Gracias, Rommel, Yaque, gracias, Edgar, por estar aquí también. Gracias, Gualberto.
Gracias, muchas gracias. Y este tema hay que involucrarse, ¿no? Para lo que es construir.
Aprovechamos el tema y la ocasión para mandar saludos especiales y una felicitación, tal vez, al municipio del Puente, que ya ha presentado su carta orgánica. Aquí tenemos una noticia que salió en La Razón. Dice, el presidente del Consejo Municipal, Alfredo Lima, el pasado 30 de julio, ya hace rato, destacó que la Carta Orgánica de El Puente privilegia la diversificación de la cultura, el desarrollo productivo, el desarrollo económico y la inclusión del pueblo indígena originario de Guarayos al municipio, y además hay comunidades indígenas chiquitanas y mojeñas. Esperemos que la población haya participado de esta construcción y que si no, se informe y esté al día. Gracias por acompañarnos en el espacio de Voces Libres. Yo también quiero hacer llegar un saludo a todos los estudiantes de la colonia Piraí, en Ñemborenda, en el kilómetro 12, y también a los jóvenes urbanos que participan del proyecto con los talleres en las oficinas de Desafío. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy. Con Voces Libres y conmigo, Gabriela de Iraola, será hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.